Informativo Leganenses.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos en Eco Leganés con Raúl Álvarez, Teresa Moreno, Ricardo Pablo y un servidor, Rafael Montávez. Hoy tenemos con nosotros a Santiago Llorente, alcalde de Leganés, que nos hablará de cómo ha ido su legislatura. También entrevistaremos a Jordi Nadal, un escritor que nos propondrá Libroterapia, su nuevo trabajo.
Bien, pues nos congratulamos en saludar en este informativo de hoy al alcalde de Leganés, a Santiago Llorente. Buenas tardes, Santiago.
Hola, buenas tardes.
La verdad que tiempo atrás venimos buscando tu participación y, bueno, nos gustaría, ya que tenemos poco tiempo y muchas cosas hay que tratar, pues intentar hacer lo mejor posible. De todas maneras, te agradecemos tu aportaciones y tu visión de cómo está la ciudad. Vamos a comenzar. Mira, esta mañana habéis hecho, tanto el concejal que lleva el tema de empleo, Rubén Bejarano, que también está en coalición con el PSOE, como tú mismo habéis hecho una presentación de cuáles son los planes para promocionar o fomentar el empleo en nuestra ciudad. Cuéntanos más o menos cuáles son las líneas maestras de este plan.
Bueno, pues lo primero que hemos puesto encima de la mesa es que durante estos dos años ha habido una importante reducción de los desempleados en el municipio. Cuando llegamos nosotros empezamos con el gobierno, había 16.300 desempleados en Leganés y a día de hoy hay 12.700, es decir, hay 3.500 desempleados menos en el municipio, es decir, se ha reducido el número de desempleados en un 21,86%. Somos conscientes que en esto influyen muchísimos factores y que luego también es verdad que hay una tasa, bueno, pues hay muchos empleos que son de mala calidad o con contratos muy precarios, pero yo creo que en datos en global los datos son buenos. Pero queremos que continúe esa senda y para ello, bueno, pues hemos anunciado hoy la puesta en marcha de algunas medidas. Una primera es el desarrollo de un plan de empleo redactado junto con los sindicatos y las asociaciones empresariales, que tiene como objetivo, bueno, pues realizar determinadas actuaciones. Esas actuaciones se van a cerrar, se van a terminar de pulir en lo que llamamos el Consejo Económico y Social, en el que están todos los partidos políticos, todos los sindicatos, todos los empresarios, con el objetivo, bueno, pues de poner en marcha esas iniciativas y que va a financiar todas el Ayuntamiento de Leganés. Luego hemos contado también, bueno, pues que vamos a poner en marcha a partir de este fin de semana una feria de la tapa, con el objetivo de apoyar a la hostelería. De igual manera, bueno, pues a la vuelta del verano vamos a realizar actividades de apoyo a lo que es lo que llamamos el barrio de las bodas, el entorno del centro en el que se han, bueno, pues instalado un montón de negocios vinculados a todo lo que es el mundo de las bodas, de las ceremonias que van aparejadas a ese tipo de celebraciones. Con la idea también igual de apoyar al pequeño comercio del municipio. Y de eso ha ido un poco la rueda de prensa.
Sí, porque además habéis hablado también de cómo ese acuerdo con el Centro Comercial de Sanville para que todas esas ofertas de trabajo que tiene este centro comercial tengan prioridad los empadronados en nuestra ciudad, ¿no?
Sí, hasta ahora en el centro comercial hay un montón de franquicias y cada franquicia al principio ha abierto con personal propio porque nadie abre una tienda con personal nuevo, entonces bueno, pues digamos que el arranque se ha hecho con plantilla fundamentalmente ya existente en otras tiendas de estas marcas y con alguna incorporación, y a partir de ahora, una vez que todos los negocios estén arrancados, ellos se comprometen a contratar a trabajadores del municipio, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que eso es una buena noticia. Es un centro comercial, bastante grande, en el que hay bastantes tiendas y que, bueno, pues si se consolidan y va razonablemente bien, bueno, pues yo creo que también es un motor importante, porque va a generar, bueno, pues yo creo que decenas de empleos nuevos en el municipio.
Si bien el municipio no tiene competencias directas con el tema de empleo, la Concejalía de Desarrollo Local y el Ayuntamiento tienen esa posibilidad de promocionar a las empresas, a asociaciones de empresarios, a ciertas zonas. Entendemos que esa es una de las raíces por las cuales estáis trabajando para promocionar ciertas zonas de comercio, etcétera, ¿no?
Exactamente. Es una cosa curiosa eso de las competencias, ¿no? Llama la atención que los ayuntamientos no tengamos competencias en materia de empleo cuando somos la administración más pegada a los ciudadanos. Y de alguna forma, bueno, pues cuando, por ejemplo, modernizamos un polígono industrial, estamos ayudando a crear empleo. O cuando, por ejemplo, dinamizamos una zona urbana, pues para apoyando al pequeño comercio, estamos creando empleo. Es decir, que todas las actuaciones que hacemos, o cuando se peatonaliza una calle, pues al final ahí se nota que, bueno, pues que el comercio local tiene más fuerza. Entonces, bueno, pues, en definitiva son actuaciones que tienen que ver mucho con el empleo, a pesar de que supuestamente no tengamos ninguna competencia y que sean de la Comunidad de Madrid. Pero nosotros, bueno, pues lejos un poco de huir del lío este de las competencias, hemos entendido que la falta de empleo es el principal problema de nuestros vecinos. Y en ese sentido, bueno, pues estamos haciendo, pues, bueno, pues bastantes cosas, o poniendo en marcha bastantes iniciativas para conseguir, bueno, pues que cada vez haya más empleo en el municipio y bueno, pues que haya más vecinos nuestros con trabajo, ¿no? Que es la principal fórmula de redistribución de la riqueza en nuestro país, ¿no? Todos aquellos que tienen un trabajo, pues no solo se sienten mejor, sino que además tienen más recursos y contribuyen también a financiar los servicios públicos a través de los impuestos.
Y finalmente, con el tema de fomento de empleo, como empleador, el Ayuntamiento de Leganés tiene alguna visión en estos años de consolidar la plantilla o ampliar plantilla, el Ayuntamiento o esto directamente está congelado.
Ahí también nos topamos un poco con la legislación, nosotros y todas las administraciones. Ha habido, bueno, pues límites muy férreos estos últimos años para intentar controlar el gasto público como medida para salir de la crisis. Y luego también se ha aprobado determinada legislación, bueno, pues que ha impedido el desarrollo de los ayuntamientos. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros, bueno, el Ayuntamiento de Leganés ha ido viendo cómo ha ido perdiendo plantilla y cómo era difícil recuperarla. Es decir, había incluso servicios en los que era imposible cubrir las jubilaciones. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, dentro de las posibilidades legales que tenemos, cubrir todas esas jubilaciones, pero sobre todo centradas en lo que es el área social del ayuntamiento. Estamos intentando reforzar pues servicios como servicios sociales o educación, bueno, porque para nosotros las políticas sociales tiene mucha importancia, y en ese sentido, bueno, pues hemos querido que todos los nuevos empleos vayan dirigidos hacia esas áreas, siendo conscientes de que tenemos necesidades en muchos sitios, porque como decía, las jubilaciones nos han ido cubriendo. Pero bueno, puestos a elegir, como yo que tengo que tomar una decisión, pues hemos querido eso, que el total de la oferta de empleo del ayuntamiento vaya dirigido hacia esas políticas sociales.
Leganés es una ciudad con completa trayectoria económica, tanto del sector primario, secundario, industrial y también terciario, que acabas de hablar. Vamos a hablar un poquito de la industria. Hablabas de los polígonos industriales, de revitalizarlos o mejorar sus infraestructuras. Tenemos uno de los de las zonas más importantes en Legatec, pero también es verdad que tenemos otras zonas que son más antiguas. Podemos estar hablando, pues, Prado Vera o Polvoranca o algo así, que de alguna manera incluso, pues, el Centro Municipal de Empresas, que es un centro, pues, que tiene mucho tiempo. Rafa tenía alguna pregunta al respecto que iba a comentarnos.
Sí, Santiago, no hace mucho comentábamos desde este estudio lo injusto que ha sido históricamente tratado el polígono industrial Prado Vera por las administraciones. Me gustaría saber qué planes hay por parte del actual ayuntamiento para mejorar el polígono.
Bueno, pues la verdad es que nuestros polígonos, dando un pasito por ello, ¿verdad? Se puede ver que hay un montón de negocios cerrados, que hay un montón de oportunidades, por tanto, también, ¿no? Y hay muchas naves pues que se están quedando obsoletas. Y la verdad que les tenemos que dar un empujón. Concretamente en Prado Vera, Bueno, estamos en estos dos años de esta legislatura, estamos, digamos, que en la fase final en lo que es la conclusión del polígono industrial. Estamos a punto ya casi de recepcionar el polígono, es decir, que ha habido una serie de obras inacabables en el polígono que por fin están terminando. Y luego, por otro lado, estamos también solucionando una serie de trámites urbanísticos que impedían la instalación de nuevas empresas. Bueno, pues en estas dos próximas semanas vamos a llegar a un acuerdo con diferentes propietarios de suelo del polígono industrial, bueno, pues para que ellos puedan construir nuevas naves industriales en este polígono y revitalizarlo. Es decir, que yo creo que en los próximos meses vamos a ver cómo va a haber nuevas industrias en el polígono industrial, nuevos negocios y, por tanto, más empleo. Pero es verdad que es un polígono que, bueno, tiene difíciles accesos, pues solo se puede acceder desde la carretera de Toledo, desde la A42, y que bueno, pues que tiene...
¿Y ese caminito que va desde Parque Sur a Pradovera, se va a hacer algo con él?
Pues no, porque atraviesa el suelo privado. Claro. El problema de ese camino que hace un montón de zigzag es que atraviesa, pues... en suelos que no son públicos, por tanto no se puede asfaltar. Ahí lo que hay un proyecto de construcción de una nueva carretera, una nueva vía desde Leganés Norte y que va unido aparejado al desarrollo de Legatec. Legatec solo está desarrollado al 25%, faltan otro 75% por desarrollar, y unido a esos nuevos desarrollos de Legatec va ese nuevo acceso que iría desde la circunvalación que pasa también por Leganés Norte, pero con una vía nueva y recta hasta el polígono industrial. Es decir, el camino no se puede, bueno, digamos que fue una cosa provisional que se hizo, pero no se puede asfaltar ni se puede arreglar porque atraviesa, ya digo, zonas privadas, y la solución viene acompañada al desarrollo de Legatec. El desarrollo de Legatec va a arrancar aproximadamente dentro de un año, más o menos, una vez también que la Comunidad de Madrid nos dé el visto bueno para poder iniciar las obras de ampliación del polígono industrial, y, como decía, pues bueno, va también dentro de esa ampliación, ese nuevo acceso a Pradovera.
Vamos a hablar de otro tema, que es lo que le preocupa también a los ciudadanos, un poco la gestión pública de los grupos políticos y cuál ha sido un poco la legislatura en la que nos encontramos. Ya estamos en el Ecuador. Santiago, recordamos aquellas palabras en las que nos contabas tiempo atrás, justo antes o prácticamente cogido el mando de bastón de la alcaldía, en la que iba a ser una legislatura de acercamiento, de diálogo con todas las fuerzas políticas, porque hay que recordar que estamos en un cuádruple empate, aún que después llegasteis a un acuerdo el Partido Socialista con Izquierda Unida para una mejora de gobierno. Cuéntanos un poco esta trayectoria de estos dos años y la relación con los demás partidos a nivel de oposición o a nivel de lo que es la corporación municipal en los plenos.
Bueno, pues la verdad que sí, igual que decía que para nosotros la creación de empleo es muy importante y digamos que ha habido cierto éxito, ¿no?, en esa reducción del número de desempleados, la otra cara de la moneda serían los acuerdos con el resto de fuerzas políticas. Ahí tenemos quizá el principal déficit de esta legislatura. Empezamos con vocación de llegar a acuerdos, pero luego hemos visto que se hacen extremadamente complicados. Esa búsqueda de acuerdos, ¿no? Quizá pues el mayor responsable soy yo, ¿no?, en esa falta de acuerdos como alcalde. Pero bueno, el hecho de que haya 6 partidos políticos en la ciudad de Leganés y 5 concejales que han sido expulsados de sus fuerzas políticas originarias hace difícil, bueno, pues esa búsqueda de acuerdos, porque nadie quiere aparecer como, bueno, pues como el partido que apoya al gobierno. Entonces, en ese sentido, es difícil buscar un acuerdo estable que le dé continuidad a determinadas políticas. Y luego hay lo que hemos llegado es acuerdos puntuales con algunos partidos políticos, con Leganemos, con Ciudadanos, con el Partido Popular, para sacar adelante determinados asuntos que, bueno, pues que son buenos para la ciudad, como por ejemplo la terminación de la biblioteca central. Sin embargo, bueno, pues con otros partidos como por ejemplo Unión por Leganés, pues la verdad es que no hemos llegado a ningún acuerdo. Ha sido imposible que nos voten absolutamente a favor de nada. La verdad que, bueno, pues como en todas las relaciones, cuando dos no se ponen de acuerdo, no se puede achacar toda la culpa a ninguno de ellos. Pero ya digo que, bueno, pues con otras formaciones políticas sí que hemos ido llegando a acuerdos puntuales para sacar adelante cosas que pensábamos que eran buenas para la ciudad. Y sin embargo, pues con Unión por Leganés ha sido imposible que voten a favor de nada.
Si bien que estáis más o menos con el apoyo más o menos más definido de Izquierda Unida en Leganés.
Sí, sí. Sí, con Izquierda Unida gobernamos conjuntamente y con Izquierda Unida hay un acuerdo programático y de hecho pues, el concejal portavoz de Izquierda Unida, Rubén Bejarano, está incorporado al gobierno.
Por supuesto, sí, por eso decía que de alguna manera el hecho de que tengamos esas dificultades a la hora de gestionar todos esos acuerdos con los demás partidos, entre comillas, de la oposición, pues a lo mejor no se consiguen todos los puntos programáticos que teníais previstos, ¿no? Esa dificultad, que al final son siete concejales en minoría con el resto, supongo que obstaculiza o ralentiza un poco los acuerdos o las decisiones de la ciudad.
Sí, sí, lo ralentiza. Digamos que no es un obstáculo, porque al final, bueno, pues el presupuesto, por ejemplo, que no hay un presupuesto nuevo, pero se puede ir modificando, pero claro, requiere, pues cada vez que haya cambios en el presupuesto, requiere llevarlos al pleno, un debate largo y una votación. Y es verdad que lo ralentiza, sí, sí, eso es cierto. En el, bueno, pues hemos hecho un par de intentonas con todas las fuerzas políticas para intentar llegar a un acuerdo político, para tener un nuevo presupuesto. Y bueno, hay partidos que digamos que son más transparentes en el sentido que te dicen directamente que no desde el principio. El Partido Popular, por ejemplo, nos dijo que no pensaba apoyar un nuevo presupuesto, porque entendían que el que hay, que es que lo hicieron ellos, pues es bueno. Nosotros pensamos que no, pero vamos, desde el principio nos han dicho que no quieren apoyar un presupuesto nuevo y, sin embargo, pues algunas propuestas puntuales de modificación de ese presupuesto sí las están apoyando. Y otros partidos políticos como Leganemos o ULEG o Ciudadanos, pues sí nos han dicho que estarían dispuestos a negociar un nuevo presupuesto, pero a la hora de sentarnos, pues la verdad es que se hace difícil avanzar. Unos porque, bueno, pues porque plantean cosas difíciles de cumplir, y en otro caso, bueno, pues porque estamos, hay distancias ideológicas en lo que son la definición de objetivos.
Bueno, Santiago estaba comentando que es difícil dialogar o ponerse de acuerdo en determinados temas y yo le quería preguntar que en estos dos años que lleva de legislatura, ¿cuál o cuáles cree que han sido sus mayores logros o los mayores éxitos que ha cosechado en este tiempo?
Bueno, yo, los logros, antes he hecho referencia a uno de ellos, al empleo, y digamos que lo segundo sería el impulso de las políticas sociales. Nada más llegar al gobierno, lo primero que hicimos es abrir comedores escolares en verano, en Semana Santa, en Navidades, para que no hubiese ningún niño con problemas para tener una comida caliente al día. Uh-huh. Ahora, a día de hoy nadie habla, ¿verdad?, de los niños desnutridos. Y eso es porque, bueno, pues desde hace ya dos años, todos los veranos hay campamentos escolares y otro tipo de programas en los que también llevamos comida cocinada a muchas familias, a familias desestructuradas o con algún tipo de problema, para garantizar pues que todo el mundo tiene al menos un desayuno, una comida y una merienda, ¿no? Es un poco lo que estamos haciendo con muchos niños. Ya no hablamos de ese tipo de cosas porque, bueno, pues porque están solucionadas y se solucionaron de forma rápida y eficaz. Y luego, bueno, pues hemos puesto también en marcha determinadas actuaciones en servicios sociales para intentar ayudar a aquellas familias que lo están pasando mal. Hemos aumentado los presupuestos, el presupuesto en esta materia, en ayudas de emergencia a las familias a las que les hace falta. Hemos eliminado las restricciones que había, porque cuando llegamos al gobierno había una limitación de 900 euros por familia y año. Entonces eso, hemos eliminado esa restricción para que sea cada trabajador social, cada funcionario, el que cuando atiende una familia pues le otorgue la cantidad económica que necesite, independientemente, bueno, pues de esas limitaciones. Entonces habrá familias que necesitarán 200 euros y familias que necesitarán 6.000 euros al año, no lo sé. Entonces, para no tenía mucho sentido ese tipo de limitaciones y también las hemos eliminado. Y a la par también pues hemos estado pues aumentando los presupuestos para ayuda a domicilio, para nuestros mayores, la teleasistencia, es decir, que estamos un poco centrándonos en aquellas familias que más lo han pasado en esta época de crisis y la que necesitaban más ayuda. O, por ejemplo, el incremento de becas. La verdad que era sangrante ver cómo en algunos colegios pues había niños que no iban a las excursiones. No sé, pues imagínate un colegio en el que una aula iba al Museo del Prado y había un niño que no iba porque no tenía dinero para pagar el autobús, ¿no? Y porque ese tipo de excursiones, ese tipo de excursiones, ¿no?, que se hacen en horario escolar, al final las pagan los padres. Y bueno, pues hemos puesto en marcha una nueva línea de becas, de ayudas, gestionada directamente por los centros para paliar ese tipo de problemas, ¿no?, y evitar que haya ningún tipo de desigualdad en lo mayor posible, ¿no?, en nuestros colegios. Bueno, digamos que ese es el otro gran éxito.
Está hablando de distintos proyectos que realmente, bueno, pueden resultar exitosos, pero ¿qué cree que le puede quedar por hacer de aquí a los años que quedan de legislatura?
Bueno, muchísimo. Vamos, es que a mí hay cosas que ya digo que vamos, estamos relativamente satisfechos con lo que hemos hecho, pero vamos, nos quedan muchísimas cosas por hacer. Nosotros, por ejemplo, nos encontramos al llegar a la alcaldía con todos los polideportivos con goteras, y a día de hoy no hay ninguna gotera, ningún polideportivo, pero tenemos que hacer una renovación de muchos de ellos. Son polideportivos muy antiguos, bueno, antiguos, con mucho uso. La verdad es que, por suerte, cada fin de semana hay decenas de miles de personas haciendo deporte en nuestras instalaciones deportivas y tienen un uso, pues bueno, pues muy intensivo y requieren un coste de mantenimiento. Para nosotros eso es muy importante. Tenemos que ampliar las zonas dedicadas a nuestros mayores. Hace falta un nuevo centro de mayores en el Carrascal. Hay que ampliar el centro de mayores de Zaza Quemada. Pues cada vez, por suerte, pues la esperanza media de vida es más amplia, más larga, y nuestros mayores necesitan más espacio. Y necesitamos también remodelar nuestros colegios. Los colegios que hay en Leganés, muchos de ellos tienen ya prácticamente 50 años. Contamos con excelentes profesionales, pero las instalaciones están obsoletas y necesitamos, bueno, pues una obra de remodelación importante. Y en ese sentido, bueno, pues hemos solicitado ya autorización para empezar con el primero de ellos, que es el Gonzalo de Berceo, que está en La Fortuna, un colegio de los que nosotros llamamos de los tejados azules, que son los que más déficit tienen, y es con los que queremos empezar. Entonces, si la Comunidad de Madrid nos autoriza a empezar en el Gonzalo de Berceo, empezaríamos ahí mismo, con este colegio, con una inversión de 2.200.000 euros, y a Gonzalo de Berceo le seguirían pues otros colegios, como por ejemplo el Giner de los Ríos, el Miguel de Cervantes, el Hotel de Gasset, es decir, otros colegios también con situaciones complicadas, y así es a donde le queremos dedicar la mayor parte de las inversiones en el futuro, ¿no?, en esta reforma de colegios.
Entendemos que todo esto que queda por hacer supone no solamente el trabajo de los años que vienen, sino probablemente alguno más, ¿no? ¿Tienes todavía entusiasmo y ganas por seguir siendo alcalde o presentarte para una segunda legislatura?
Sí, bueno, es un trabajo a largo plazo, pero nosotros pensamos que una vez que se inicie este tipo de reformas en colegios va a ser muy difícil que se paren, gobierne quien gobierne. Yo creo que hemos generado, bueno, pues una sensibilidad muy importante en el conjunto de los partidos políticos. Bueno, pues en los programas electorales casi todos los partidos, bueno, pues hay cosas comunes, ¿verdad?, donde todos decíamos lo mismo, pero nosotros, por ejemplo, en esto de los colegios poníamos especialmente el acento. Y en la campaña electoral pues le dimos mucha importancia a la reforma de los colegios. Yo creo que si empezamos a hacer en Leganés hay 33 colegios públicos. Si conseguimos arrancar con 4 o 5, con 6 colegios de aquí a final de legislatura, yo creo que va a ser muy difícil pues que en los próximos años, ya digo, gobierne quien gobierne, que no se sigan haciendo reformas en colegios, porque yo creo que es imprescindible. O sea, nuestros colegios, eso es como cuando alguien, no sé, pues alquila un piso que tiene 50 años y a que no se le ha sometido ningún tipo de reforma, bueno, pues se ve que está en muy malas condiciones. O si, por ejemplo, lo compras, ¿no?, al final te pones a hacer una reforma y lo tienes que reformar casi entero, tiras paredes, tiras puertas, tiras cambias la fontanería, la electricidad, cambias todo, ¿no?, porque evidentemente pues todo eso ya está obsoleto. Yo creo que va a ser muy complicado pues que nadie de marcha atrás. Pero vamos, yo sí que tengo, vamos, tengo intención de presentarme a las próximas elecciones. Para mí es importante que, bueno, pues que nuestros vecinos pues valoren la gestión que estamos haciendo. Y la verdad es que uno, pues uno puede tener un termómetro, pero la única forma de medir pues el grado de satisfacción de los vecinos es el día de las elecciones. Y en ese sentido a mí sí que me gustaría presentarme.
No obstante, nos hablabas, Santiago Llorente, de que te vas a querer presentar a una segunda como candidato en otra ocasión, dentro de dos años. Supongo que todavía no se te han gastado las fuerzas, sigues teniendo el mismo entusiasmo y las mismas ganas.
Pero en cualquier caso, de hecho, a mí me gustaría. Es mi partido político el que lo decide.
Claro, no, eso está, no es está los candidatos al final se deciden casi unos meses antes de las elecciones. Quería preguntarte un poco la agrupación socialista de aquí de Leganés, un poco con este, a nivel en general, de la situación del PSOE a nivel nacional. ¿Cómo se posicionó con los candidatos nacionales, tanto Pedro Sánchez como Patxi López y Susana Díaz? ¿Cómo se posicionó?
Yo apoyé a Susana Díaz, voté a Susana Díaz, y la mayoría de la agrupación también apoyó a Susana Díaz. Ajá. El 50% de los votos fueron hacia Susana Díaz, y el resto se lo repartieron los apoyos a, bueno, votos que apoyaban a Pedro Sánchez y en menor medida a Patxi López. Pero bueno,
¿eso va a condicionar un cambio en la candidatura local? ¿Podría condicionarlo?
No. A día de hoy somos todos de Pedro Sánchez, todos apoyamos a nuestro secretario general y a la dirección nacional, y bueno, pues el Congreso ya ha pasado, se ha elegido una nueva dirección federal, nacional, y en ese sentido, bueno, pues ahora toca trabajar para estar lo más fuerte posible cuando llegue la convocatoria de las elecciones autonómicas y municipales.
Falta
mucho tiempo.
Ya sé que te falta mucho, pero si tenéis algún sondeo, ¿desde cuándo trabajáis con algunos sondeos o algunas estadísticas o alguna cosa que puede tratar de Leganés en concreto? No sé si tenéis alguna pista.
No, ninguna. La verdad que yo no he visto, vamos, en estos dos años no conozco yo ningún sondeo de nadie, y tampoco tenemos, vamos, nosotros como partido no hemos encargado ninguno, y tampoco me ha dado a mí datos nadie de nada de esto. O sea que no, vamos un poco, digamos que ahí vamos un poco a ciegas.
Sí, como imagino, claro, con el resultado de las últimas elecciones como que está todo como muy en el aire, o sea, seis concejales para cada uno de los partidos, por lo menos que más casi era un empate técnico en votos prácticamente. A excepción de Izquierda Unida, que era un poco la que se desvinculaba, y creo que también era Ciudadanos, la que se desvinculaba a nivel de... Era uno por cada. Pero, bueno, en principio, esa partición de casi igualdad máxima entre los partidos que a nivel nacional están los más visibles, aquí en Leganés están completamente empatados, ¿se mantiene o tenéis esa intuición?
La verdad que no lo sé. Es que el problema es que tú, vamos, uno habla con mucha gente, pero son relaciones sesgadas. Es difícil saber qué haría el conjunto de la población en unas elecciones. Yo, vamos, la verdad es que tampoco me quiero aventurar en ese sentido. No lo sé. ¿No?
Claro, cuando salieron estos resultados, nos aventurábamos todos de que iba a ser una legislatura... aparte divertida, interesante, de debate, de diálogo, de negociación, de ceder, de aprobar, y tú nos has constatado en el día de hoy que no es así, que es muy más difícil, que hay solamente acuerdos puntuales con algunos de los partidos, con ULEG concretamente nada, pero con algunos partidos, aparte de Izquierda Unida, que lo tenéis como un acuerdo de gobierno completo.
Sí.
Con el PP tenéis algún acuerdo puntual, y con Leganemos o Ganar Leganés, que ya no sé ni cómo se llaman aquí en Leganés, tenéis algún acuerdo puntual. Porque la relación con los no adscritos, estos cinco que desaparecieron de Leganés, de Leganemos, ¿tenéis algún tipo de relación?
Sí, bueno, cuatro de ellos son expulsados de Leganemos,
y otro es
expulsado de Ciudadanos.
Sí, eso es.
Y bueno, claro, yo votan en el pleno igual que cualquier concejal. Entonces, bueno, pues cada vez que cualquier expediente que votar, hablamos con ellos. Lo que pasa es que con ellos no se puede realizar ningún pacto de gobierno. Mm. Hay un pacto antitransfugismo y nos impide, por ejemplo, llegar a un acuerdo estable con ninguno de ellos cinco.
Ya.
No podríamos, por ejemplo, incorporar el gobierno a ninguno de los cinco, y tampoco podríamos pactar un acuerdo así formal con ellos.
Sí, nos comentaba con una concejala no adscrita, ahora que también son pues personas opcionadas de Leganés que acaban de aterrizar, por así decirlo, en estos dos años en la vida política en primer orden en nuestra ciudad, en el Pleno, ¿no? Y también un poco sentían un poco la decepción, ¿no?, de cómo esa dificultad para que solamente el voto, incluso con el voto a favor o en contra de ciertas cosas, como que no se conseguía nada. Eran mociones que se votaban, pero al final la ley de grandes ciudades permite que el gobierno tenga la posibilidad de tirar para adelante con las mociones o no. Entonces, esto un poco, ¿cómo se coge? ¿Cómo un ciudadano que al final pues se adscribe a un partido que a lo mejor no va a ser el ganador, pero tiene la posibilidad de votar, de mociones y demás? ¿Cómo al final esto, cómo se determina esa democracia a nivel local, a nivel de ciudad?
Bueno, es verdad que la ley nos da al gobierno pues muchas facultades para que lo que es el día a día de la ciudad no se pare. Claro, es que hemos llegado al Ecuador de esta legislatura, pero al principio es que nadie se fiaba de nadie. Si por ejemplo, no sé, pagar la luz hubiese dependido del acuerdo entre los partidos políticos, igual nos habíamos encontrado con que había calles sin luz, porque no nos poníamos de acuerdo. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, digamos que los servicios básicos, el funcionamiento ordinario de la administración, está garantizada. Y no hay ningún tipo de interferencia por parte de la composición del Pleno del Ayuntamiento. ¿Para qué sirve el Pleno? Pues sirve para poner en marcha medidas nuevas. Y por ejemplo, pues todos los meses se llevará a acuerdos para poner en marcha nuevas iniciativas, o por ejemplo para ampliar la plantilla del ayuntamiento. La plantilla del ayuntamiento se ha ampliado gracias a un acuerdo en el pleno, si no era imposible a lograr ese acuerdo, o ampliar la plantilla, y pasa por el pleno la ampliación de la biblioteca central. El próximo pleno, por ejemplo, llevamos la construcción del centro de mayores del Carrascal. Es decir, las grandes inversiones todas pasan por el pleno, todas. Es verdad que las pequeñas cosas no, pero porque digamos que forman parte del día a día de la administración. Y bueno, pues claro, pues a lo mejor que alguien pensaba que desde el pleno se podía, pues cambiar todo, ¿no? Y es verdad que no se puede cambiar todo, porque al final el partido que gobierna es el que aplica su programa electoral, y la ley le otorga facultades como para ir trabajando y avanzando en el día a día.
¿Qué posibilidades habría de que como el gobierno tiene esa responsabilidad también, acercarse? Entiendo que es una responsabilidad que te corresponde a ti fundamentalmente, acercarse a los partidos de la oposición para que esas nuevas iniciativas tengan algo en la agenda del gobierno.
Sí, lo que pasa es que también luego, claro, cada partido político marca su rumbo. Entonces, claro, ten en cuenta que en el ayuntamiento hay dos partidos políticos en el gobierno, PSOE y Izquierda Unida, y cuatro en la oposición, que se tienen que diferenciar entre ellos. Uh-huh. Es decir, que luego cada uno de ellos marca su territorio para ser diferente al de al lado. Porque claro, estamos acostumbrados aquí en Leganés, por ejemplo, pues durante muchos años ha gobernado el PSOE junto con Izquierda Unida, y la oposición era el Partido Popular. Era una cosa sencilla, o sea, se podía ver de forma meridiana las propuestas pues de la derecha y las propuestas de la izquierda, y ahora ya no es tan sencillo. Ahora tanto a la izquierda como a la derecha hay varios partidos políticos, entonces cada uno muchas veces tiene posiciones diferentes a los otros. Y cada uno, bueno, pues tiene su propia línea de trabajo, y eso hace difícil pues poner a todo el mundo de acuerdo a la vez. Entonces, no sé, cuando hay, por ejemplo, hay que hacer una declaración contra la homofobia, pues ahí nos ponemos todos de acuerdo. Pero si, por ejemplo, se trata, de construir el centro de mayores del Carrascal, pues veremos en el próximo pleno de julio, pues que no todo el mundo vota a favor. Y cada uno pues tendrá sus argumentos políticos, ¿no?
En cualquier caso, nos comentabas tú hace unos meses atrás que por generosidad tuya no va a faltar, generosidad de poder hablar con los demás, ¿no? Independientemente de la idea que tengas, ¿no?
Claro, claro. menos, vamos a ver, nosotros hablamos con todos los partidos políticos, digamos que hay buenas relaciones con todos, en el día a día nos sentamos con todo el mundo, con todo el mundo se intenta negociar acuerdos y somos conscientes de que esta legislatura pues hace que consumamos mucho tiempo intentando pues eso, convencer a unos y a otros y pulir pues aquellos elementos que distorsionan o que no, o que lo que hacen es parar el ayuntamiento. Entonces, yo a eso le dedico mucho tiempo, se dedica mucho más tiempo a eso ahora que hace unos años. Claro, cuando estábamos en la época a la que antes hacía referencia, en la que solo había tres partidos políticos, digamos que todo más, el alcalde se podía dedicar mucho más tiempo a la gestión. Ahora mismo hay que dedicar mucho tiempo pues a esa búsqueda de acuerdos en cada tema puntual. Es decir, cada vez que llevamos algo al pleno, hay que buscar acuerdos. El próximo pleno, por ejemplo, hacía referencia a ese centro de mayores. Bueno, pues también queremos, llevamos otro expediente para comprar motos de policía, comprar una furgoneta para los voluntarios de protección civil. Pues ese forma parte de otro expediente y me toca igual sentarnos con todas las fuerzas políticas para buscar los votos necesarios para que salga adelante esa propuesta. Es decir, que hay que dedicarle mucho tiempo a hablar, a veces, bueno, pues hay acuerdos que incluyen, oye, yo te voto a favor de esto, pero quiero sacar adelante esta otra cosa. Al final de ese tiro va floja, van saliendo cosas adelante, pero claro, requiere desde luego mucha cintura política.
Santiago, en Estados Unidos, un presidente no puede gobernar más de dos legislaturas. Los proponentes identifican algunos beneficios. Los límites a los mandatos favorecen las nuevas ideas y evitan que un solo líder se convierta en alguien indispensable. Argumentan que la presidencia es un puesto de trabajo, no una carrera profesional. ¿Qué opinas sobre la conveniencia de considerar la política una profesión? ¿No cree que aquellos que entran en política deberían tener un trabajo independiente y, de no poder compaginarlo, pedir una excedencia y continuar con su trabajo después de 4 u 8 años máximo?
Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con eso. A mí me parece bien la limitación de mandatos. Y yo creo que también que es muy bueno pues que todo el mundo pase por otro tipo de empleos que le permita tener una visión del mundo más realista. Vamos, completamente de acuerdo, vamos. Yo creo que 4 años son pocos, ¿no? Para un político, porque yo creo que no da tiempo a plantear un poco su proyecto político, pero 8 son más que suficientes.
O sea que si tienes la oportunidad de que tu partido te proclame de nuevo candidato a la reelección como alcalde, podrías estar en una segunda legislatura, pero ya, ¿no?
Yo no tengo intención de estar más tiempo. A mí 8 años me parece más que suficiente.
Sí, habrás aprendido suficiente y te habrás aprendido y seguramente habrás hecho muchas cosas en ese tiempo y tendrás otros objetivos personales y...
Sí, pero además es que el grado de intensidad que se le dedica a la alcaldía no se puede mantener eternamente, pienso yo. No se puede estar trabajando infinitamente, sábados, domingos, muchísimas horas cada día. Al final llega un momento en el que creo yo incluso que el cuerpo no aguanta, ¿no? Y además el nivel de ilusión también tiende a disminuir. Entonces yo creo que, bueno, que pasados 8 años, yo creo que es bueno que haya una renovación del proyecto político, tanto si es del mismo partido como si es de otro, pero yo creo que es bueno que haya nuevas caras al frente de la política.
Santiago, espero que esta entrevista no haya sido suficientemente cansina como para que...
No.
Sabemos que trabajas muchos días y hemos tenido que buscar este huequito en este empiece de verano para que nos puedas atender. Y la verdad que agradecemos mucho tus aportaciones y que hayas tenido este hueco para Ecoleganés y para los oyentes de esta emisora y para que podamos seguir sabiendo qué es lo que opina nuestro primer edil en nuestra ciudad. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer estar con vosotros y ya tendremos oportunidad de seguir hablando más adelante.
Todas las veces que queráis, ¿vale?
Fenomenal.
Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.
¿Estamos ya para grabar? Sí, mira, también te presento a mis compañeros que tengo aquí a mi lado, Rafael.
Hola, Jordi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y Teresa.
Hola, buenas tardes.
Vale,
Hola,
vamos a comenzar. Bien, pues seguimos. Ahora tenemos la oportunidad de hablar con un escritor que nos presenta un nuevo libro que relaciona nuestra vida con esa actividad que hacemos muchos, otros la valoramos menos, como es la actividad de la lectura. Entonces, él nos presenta, se llama Jordi Nadal. Buenas tardes. Y nos presentas este libro que se llama Libroterapia. Es un libro que hemos recibido recientemente, es un libro muy interesante porque básicamente lo que hace es que tú haces una recopilación de aquellos libros que te han sorprendido o te han llamado la atención o que te han sido significativamente en tu persona. Y haces esa propuesta para que las personas hagan esas lecturas concretas y que además hagan de esa vida de la lectura pues algo que les pueda llenar en su espacio vital. ¿Libroterapia qué es, Jordi?
Libroterapia es una invitación a que las personas que les gusta leer, aunque por el motivo que sea hayan hecho una pausa en su vida lectora, o los que son lectores habituales, se acerquen a unos cuantos textos de unos grandes autores de la literatura universal y vean, en esta selección de 14 autores, que hay momentos de la vida de estos autores reflejados en su obra que hablan de momentos de nuestra vida, de nuestra condición humana. Es decir, un gran autor lo que hace cuando habla en un texto, habla de la vida, de la condición humana, y nos habla de nuestra vida también, porque al leer reconocemos cosas que pensamos o sentimos, aunque sea formulada por el autor en este caso, ¿no? Y por tanto nos hace sentir más acompañados.
Claro, aquí en este libro nos haces unas como una especie de fichas o unas sugerencias con extractos de estos libros. Ahora nos comentas qué autores son, pero sobre todo la impresión que nos das es que tú tienes muchísimas más obras en tu patrimonio personal, en el transcurso de tu vida académica o tu vida profesional, en la que has ido recopilando de cada libro, has hecho una reseña, has hecho una cita y al final has llegado a esos 14. ¿Por qué estos 14 y no otros?
A ver, el tema es el siguiente. Yo desde que tengo 16 años, desde el año 78, por tanto han pasado 39 años, hago una ficha de cada libro que leo, título, autor, editorial, quién me lo ha recomendado, dónde lo he leído, qué me ha parecido, etcétera. Y tengo, a fecha de hoy, 1.774 fichas. De estos 1.000 y pico libros, pues hay 500 que me han gustado mucho, 300 muchísimo más, 200 que es como el cielo, 100 que es la sala de estar del cielo. He hecho una selección de 14 autores que en el fondo han salido de la estantería y me han venido al paso para ilustrar estas 14 situaciones, momentos distintos de la vida de muchísimas personas, que nos hablan, insisto, de nosotros. Cuando uno lee un buen libro, uno aprende a vivir mucho más que si solo vivieses tu propia vida y aprende a disfrutar de la compañía, del pensamiento, del sentimiento de gente muy grande. Entonces, estos autores que he seleccionado, Albert Camus, Elias Canetti, Emerson, Saint-Exupéry, Marguerite Yourcenar, etcétera, etcétera, Viktor Frankl, André Gide, Octavio Paz, Josep Pla, Miguel Torga, Mitch Albom, son gigantes, son gente que nos habla de lo más grande, de la vida, de la esencia, de ganar, de perder, de llorar, de querer, de enamorarse, de ser generosos, de la vanidad, de la esperanza, de la soledad, del duelo. Están hablando de nuestra vida. Y eso es un regalo muy grande que se encuentra muy fácilmente en ese lugar maravilloso llamado librería o biblioteca. Una librería o una biblioteca es un palacio repleto de tesoros que están a nuestro alcance. Quien tiene un librero de cabecera, que es algo, por cierto, en la vida tan recomendable como tener un médico de cabecera, quien tiene un buen librero de cabecera, cosa tan recomendable como tener un buen médico de cabecera, es alguien que vivirá una vida mucho más sana.
Eres tú ese librero con este libro, porque tú estás como haciendo un enlace entre lo que a ti te ha motivado para sugerir a otros que se permitan ese tiempo de hacer la lectura de estos autores y de esos libros, ¿no?
Claro. A ver, yo soy editor. Yo hace 35 años que trabajo como editor. Es decir, yo selecciono libros. Pero he trabajado en España, en Alemania, en Estados Unidos, en América Latina, y he conocido a algunos de los mejores libreros del mundo y algunos de los mejores autores y algunos de los mejores editores del mundo. Y la gente del mundo del libro, incluidos los lectores, son buena gente. Porque un buen lector, un buen libro, forma parte de una buena educación. Y una buena educación es la manera de transformar nuestras vidas al inicio en vidas más completas, más profundas, más sensatas, más reposadas. Porque en este mundo hiperveloz en el que vivimos, leer es una forma reposada y, por tanto, inteligente de pensar y de sentir.
Había algunas reseñas de cómo, por ejemplo, o hacéis una reseña de que cómo leer esa actitud reflexiva y profunda hacía que nuestra salud mejoraba, claro. Y que incluso te garantizaba por un par de años más de vida.
Sí, hay unos estudios de unas universidades de Estados Unidos que demuestran que quien lee vive hasta 2 años más, pero esto es obvio, tiene una vida más rica, entiende más del mundo, sabe pensar con discernir con mayor claridad, sabrá cuidarse en lo físico y en lo mental, y además tendrá una alegría innata al descubrir, al leer, que hace que vivir con alegría es más fácil, que vivas más tiempo. No, yo no soy médico, no soy el autor de ese estudio, pero me parece tan obvio como la gente que hace un estudio en un aeropuerto y dice, hemos descubierto haciendo un estudio que la gente que está leyendo en un aeropuerto está menos impaciente para embarcar, para eso no hace falta pagar un estudio, es como una verdad de perogrullo. Lo que pasa es que ahora hay universidades serias que muestran si quien lee, y en papel, por cierto, tiene una vida mucho más sana. Quien lee en papel aprende más que quien lee en pantalla. Quien lee en papel antes de dormir duerme mejor que quien lee en pantalla antes de dormir. Esto no lo digo yo, que lo demuestran estudios. Está documentado el tema. Hay más de un periódico y más de un medio que se hace ya eco de ello.
O sea, que tú prefieres el papel y el olor al papel, ¿no? Eso está claro.
De largo, porque el papel estamos tan dominados, tan sumergidos en lo digital que vamos a perder el norte, el equilibrio, la serenidad. O sea, hoy hay gente que tiene que hacer yoga o mindfulness para recuperar un poco el aliento. Bueno, la gente que lee lo ha descubierto hace 4.000 años, me explico. O sea, es que quien lee un libro no hace falta estar encerrado en un convento, es un buen lugar para leer. Quien lee un libro tiene una relación de intimidad consigo mismo y con el mundo del autor y con el mundo del escritor. En ese mundo, a ti te puede gustar o no Tolstoy, ahora mismo, no hace falta que todo el mundo le guste Tolstoy, pero tú lees Guerra y Paz y vives en Rusia en la época napoleónica, aunque estés en Marbella a 38 grados, no sé si me explico.
O sea, que entre leer en formato papel y leer entre ámbito digital, se queda en el formato papel, pero entre leer entre ámbito digital y no leer, obviamente nos quedamos con leer en ámbito digital.
O sea, todo lo que hay que hacer en la vida es bueno. Hay que ver el cine, sí, sí es bueno. Si la película es mala y es embrutecedora, no vale la pena ir al cine o ver una película. Vale la pena escuchar música, sí, sí es buena, si te hace daño, no. Vale la pena tener conversaciones, sí, sí son buenas. O sea, ¿qué es lo que vale la pena en la vida? Las cosas que son buenas. ¿Vale la pena comer pan? Sí, y mucho más si es mejor. Entonces, del mismo modo que nuestros padres nos educan en la educación del gusto y nos enseñan a comer bien, pues a los que nos han enseñado a leer, nos han enseñado a leer bien. Yo no digo que leer sea obligatorio para nadie. Quien no quiera descubrirlo, que no lo descubra, cada uno es libre de ejercer su vida como quiera, de cometer los errores que quiera. Hay un antropólogo que dijo y demostró que quien lee entiende mucho mejor el mundo. Y es importante entender el mundo, ¿eh? El mundo que viene es importante saberlo entender.
Jordi, tengo dos preguntas que hacerte. Una que tiene que ver con los destinatarios de este libro. Está claro que para todo el mundo, ¿verdad? Que haces unas sugerencias que cualquiera pueda llegar a significar como propias, pero algo que he venido releyendo en el libro es que estaba dirigido como a líderes, como a profesionales, como a empresarios, como a emprendedores. No sé muy bien.
También a líderes en el sentido de las personas que quieren gestionar y liderar su vida, las personas que quieren gestionar su vida. Lo que pasa es que este libro salió de la sugerencia de un directivo muy importante en nuestro país, que me dijo, escucha, quiero hacer un curso para formar a directivos, porque tú que has leído mucho y que eres directivo y que eres empresario de más o menos éxito, porque además es un libro que me demuestre que has leído mucha literatura, que la literatura ayuda a formar mejores directivos. Y esa fue un poco la idea inicial, pero los textos que he seleccionado sirven, vamos, o sea, mis padres porque ya no viven, pero los leerían y los disfrutarían perfectamente, me explico, sin que ellos tuviesen que ser directores de ninguna multinacional. Al fin y al cabo, cualquier persona que quiera gestionar su vida es líder de su vida, ¿no? Yo creo que es un libro que sirve para todo el mundo, porque además los textos, para todo el mundo que le apetezca leer, para todo el mundo que le apetezca pensar, para todo el mundo que le apetezca sentir. Si hay alguien que no le apetece ni leer, ni pensar, ni sentir, bienvenido sea a ignorar completamente mi libro, que hay 600.000 libros disponibles, no pasa nada. Puede ignorar este y los otros. Es decir, cada uno tiene que establecer con el conocimiento, con el arte, con el pensamiento y con los sentimientos la relación que quiera y que pueda. Entonces, para mí la lectura es una de las grandes cosas de este mundo, y de hecho este libro está dedicado a mi hijita Clara, quien a los 5 años ya sabe leer, y antes de meterse en un avión entre Buenos Aires y Barcelona me dijo, porque estaba leyendo letreros y textos en el aeropuerto, papá, ya sé leer. Ese
sí.
Muy grande.
Este es como que lo pones en la dedicatoria al principio del libro y es como su puesta a largo, ¿no? Para ti es como la entrada en sociedad, ¿no?
O sea, vamos a ver, quien nos escuche, cuando la gente sintoniza una emisora, sintoniza la emisora en el doble sentido. Sintoniza una emisora y sintoniza con la emisora. Pues lo mismo sucede con el libro. Tú sintonizas el libro y te lo compras, lo tomas prestado de la biblioteca o te lo prestan y luego sintonizas o no con el libro. Si alguien no quiere sintonizar con el leer, que haga lo que quiera con su vida, ¿me explico? Hay gente que le gustan los caracoles crudos, o sea, hay gente para todo, ¿no? Pero lo que creo es que vale la pena acercarse o bien profundizar en la relación con los libros.
Otra pregunta que quería hacerte, Jordi, era los autores que has elegido para este libroterapia, son todos de por lo menos del siglo XX, no te sí. has ido muy atrás en el tiempo, por lo menos son contemporáneos, vamos a decir.
Haré otros libros con, si este funciona, haré otros libros entre 1774 libros, como te imaginarás, también de Horacio, Cicerón y Platón.
Les faltaba esa, por lo menos una parte más antigua.
No hace falta, la gente que quiera haber disfrutado buen cine, no hace falta que lea solo o vea solo cine neorrealista italiano, o no hace falta que vea solo películas de blanco y negro, o no hace falta que vea solo películas móviles. Esto es un corte, esto es un trozo. Esto es 14 etapas antes de meterte en el gran festín que es el restaurante de la vida de los libros. ¿Me explico? Son 14 invitaciones a 14 fragmentos. No puedo meterlo todo, ni vale la pena, ni era el propósito.
Jordi, yo pienso que los chavales en el colegio, muchos de ellos no se animan a leer, porque no les aconsejan bien, porque no les ofrecen buenos libros que leer.
Porque se lo imponen como obligación.
Esa también.
Yo tuve unos profes tan buenos que me engancharon a la lectura. Entonces, todo en la vida pasa por tener profes a los que admiras y quieres profundamente y cuyo ejemplo quieres seguir. Entonces, yo tenía un gran amigo autor, que era también profesor, y una vez un chaval joven, un niño pequeño, dijo, leer es creer que el mundo no se termine nunca. Es decir, cada uno tiene que tener la suerte en su carrera, en la gestión de su vida, de su educación, de sus estudios, de su trayectoria profesional y vital, tener la suerte de encontrar buenos mentores y también tener la inquietud y la ambición de, si no son tan buenos, labrarte tú un porvenir buscando cosas. Cada uno tiene que ser minero de su vida. No hace falta que te haga el hoyo para encontrar la veta de tu vida y de tu esencia, todo tu familia y tu profesor, ¿me explico? Es decir, si alguien no ha tenido buenos profes, mala suerte, pues mira que hay unos que están al alcance. Por
pero
eso es importante tener un librero de cabecera que te ayude a encontrar buenas cosas.
¿Tú tienes esa lista o a lo mejor para la próxima edición, para los chavales?
Bueno, libros para los
ya te da una idea.
Fijaros que hay 600.000 libros disponibles, ¿eh? Y una persona a lo largo de una vida puede leer, un buen lector, entre 500 y 4.000. Por fuerza dejará 596.000 fuera, ¿no? 500, porque hay 600.000 libros disponibles en castellano hoy. Entonces, no se trata de leerlo todo, es imposible. Se trata de leer cosas que valen la pena, que te hablan, que te enriquecen, que te enamoran y que te dan ganas de vivir más. O sea, había una actriz de varietés, de un teatro de varietés, que una vez le preguntaron si la lectura era importante. Y esta actriz de varietés, por tanto, que era una cosa más desenfadada, ligera de ropa y tal, dijo una frase que es genial, la frase definitiva para el fomento de la lectura. Dijo, yo siempre le he dicho a mi hija, estudia, hija mía, estudia, que con el tiempo te caen las tetas, pero no la cabeza. Creo que eso es una frase importante y de verdadero fomento a la lectura.
Como Libroterapia, tú has tenido que incluso el prólogo, a una de las personas que han intentado identificar cómo es Jordi Nadal, bueno, pues más o menos lo vienen identificando como una persona pues rica, pues muy sensible, o así es como te más o menos
sí,
te...
Rica no en dinero, ¿eh?
Rica, no, rica me refiero a sensibilidad, a... entendemos que Libroterapia, el nombre tal cual, te ha servido a ti también la lectura de esos libros, de los que no solamente los nos sugieres, sino muchos otros que sabemos que has leído, para enriquecer, para ganar tu confianza en ti mismo, para crecer, para desarrollarte como persona.
Por supuesto. Y quien no aprenda y no se enriquezca con buen cine, buena música, y buena lectura y buenas conversaciones, es que es un trozo de mineral. ¿Me explico? O sea, aquí estamos para aprender, para absorber.
Y en la crisis, quiero decir, ¿habrás tenido alguna crisis personal de identidad o como sea, o de a ver por dónde voy? ¿Y la Libroterapia te ha servido también para salir un poco del bache?
Sí, porque los buenos libros son como los buenos amigos, siempre te hacen compañía. Los has sembrado cuando los lees y cuando no te das cuenta te están dando sombra, te están dando cobijo, cuando hay una solana que te aplasta.
Básicamente Libroterapia va de eso, va de sentido de la vida, va de crecimiento personal, va de cómo estos autores en sus anhelos de intentar escribir, porque la acción de escribir es tan importante o casi más que la acción de leer, en la medida de que es un milagro de que una idea que se escribe con letras en negro sobre blanco se traspase, como decías tú, sintonicen con el lector, ¿no? Y cómo esas personas han pensado en cómo desarrollar su vida, cómo crecer en su vida y cómo le han dado sentido a su vida con esas palabras y con esos extractos que tú nos comentas. Que...
Así es, o sea, es una vida que te pasa el testigo un autor que ha condensado, ha decantado, ha asimilado, ha procesado, ha reproducido, ha procesado y ha puesto y confirma y comparte un trozo de su vida.
Bien, no me queda más esa frase, esa cita, pero es que hay muchísimas citas en tu libro. Este es el primer libro que tiene esta, el primer libro que escribes que tiene esta configuración de ficha de cada libro y demás. ¿Y has hecho alguna otra cosa diferente?
Bueno, este es mi sexto libro publicado.
Sí, pero digo diferente en ese sentido. O sea, es el primer libro que haces
es libro,
con esta estructura, ¿no?
Es un libro muy original, tiene un formato
Eso
que
es.
Le está gustando mucho a la gente. De hecho, lo he reimpreso y tengo ya unos feedbacks muy bonitos. Y en mi página libroterapia.eu hay ya unos feedbacks sensacionales y un resumen. Ya hace semanas he hecho 20 entrevistas con medios. Ha sido muy espectacular, muy bonito y muy gratificante. Uh-huh. Creo que ha llegado en un momento oportuno.
Sí, está publicado por Plataforma Actual, Libroterapia. El subtítulo es Leer Vida, de Jordi Nadal. ¿Cómo va su distribución, su compra? ¿Sabes algo?
Sí, está empezando a funcionar muy bien. Por eso lo hemos reimpreso. Uh-huh. Estoy muy contento y muy agradecido porque el público nos acompaña.
Bueno, pues lo único que te decimos ahora es que tengas muchísima suerte, que nos ha encantado hablar contigo de esto. No te robamos más tiempo, pero sí te lo hemos robado para que nos digas por lo menos un libro de los que a ti te gustaría leer en las próximas fechas. Si nos puedes avanzar, ¿qué es lo que te apetecería leer en las próximas fechas a ti?
Yo voy a leer este verano, me voy a leer,
no.
He comprado 5 o 6 libros. premio Nobel, que es un libro que me ha gustado mucho. Una historia corta y muy intensa, muy inteligente, muy profunda.
Jordi Nadal, ha sido un placer hablar contigo, que sigas escribiendo cosas interesantes como estas y que sobre todo que sigamos viviendo, leyendo.
Por supuesto, muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.
Gracias, Jordi. Hasta luego.
Gracias.
Pues nos despedimos hoy 26 de junio y hasta la próxima.